GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hora de comenzar un nuevo GPS Internacional a través de M24, Radio 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado y también en mundo.sputniknews.com. Esta producción de Sputnik Mundo con los temas más importantes de América Latina y el contexto internacional. En el programa de hoy hablaremos de el Bitcoin, esta nueva agenda vinculada a lo económico en el mundo, la más famosa de las monedas digitales o criptomonedas. Estaremos haciendo referencia con uno de los analistas que trabaja este tema. Además, hablaremos de la noticia de estas últimas horas, la sentencia, la condena a Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, condenado a una pena de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. ¿Qué pasará después a partir de esta decisión? Se decía que Lula era el principal favorito para ganar la presidencia de Brasil, pero esta decisión sin duda lo saca de la contienda. Hablaremos también del carnaval más largo y más lindo del mundo, que es el carnaval uruguayo. Se comienza este carnaval en estas horas, los tablados, el desfile y el concurso oficial en el Teatro de Verano. ¿Qué tiene de particular este carnaval al resto de los carnavales del mundo? Bueno, se los contamos en esta edición de GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región. Comenzamos en Paraguay, Asunción, porque las autoridades declararon estado de emergencia por un periodo de 30 días debido a las inundaciones provocadas por la crecida en las últimas semanas del río Paraguay.
Los concejales manifestaron que esta declaración de emergencia va a permitir disponer los fondos necesarios con menos burocracia para proceder a la compra de los insumos y víveres para los pobladores de los barrios afectados por la suba del agua. Así se señaló por parte del organismo en su cuenta de la red social Facebook. Al momento, en Asunción, unas 3.500 familias fueron damnificadas por la crecida de este río. Las zonas afectadas por las inundaciones están en la ribera del río Paraguay y son barrios ocupados por personas de bajos recursos.
Se presentó una nueva demanda de los fondos buitres contra la República Argentina.
Fue por bonos en default presentada por un grupo que reclama intereses entre los años 2014 y 2016 por unos 650 millones de dólares. Según se conoció, son bonistas que optaron por no aceptar la conformación de un fideicomiso local ofrecida en su momento por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en medio de la puja con los fondos especulativos y la cautelar del ya fallecido juez Tomás Griesa. La oferta consistía en constituir un fideicomiso local para que vinieran a la Argentina a cobrar los intereses de sus bonos emitidos con ley extranjera, pero la rechazaron. Ahora litigan para tratar de cobrar los intereses que no percibieron entre 2014 y 2016.
La organización Amnistía Internacional expresó su preocupación por los desplazamientos forzados en Colombia.
Entre el 17 y el 20 de enero, debido a enfrentamientos entre diferentes grupos armados en áreas del Bajo Cauca, en Colombia, más de 1.000 personas han debido desplazarse forzadamente y muchas más están de riesgo de desplazamiento. El Estado colombiano debe fortalecer los mecanismos para prevenir los desplazamientos forzados ocasionados por enfrentamientos de grupos armados. Es urgente que en el contexto de la finalización de cese al fuego del Ejército de Liberación Nacional se respeten los derechos humanos de personas y comunidades que viven en zonas de conflicto, dijo Erika Guevara, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Desde el fin del cese al fuego con el ELN, el 9 de enero de este año, en muchas regiones de Colombia ha recrudecido el conflicto armado. La organización instó al gobierno de Colombia a que garantice el acceso de ayuda humanitaria de emergencia para las personas que se han desplazado forzadamente y asegure además que puedan acceder a la ruta de atención integral dispuesta por la unidad de víctimas.
En Bolivia se inauguró la Feria de la Alacita.
La Feria de la Alacita, Fabián, es un evento artesanal cuya característica principal es la compra de miniaturas con la finalidad ritual de que se conviertan en realidad. La palabra alacita significa cómprame en idioma aymara. Los actos de inauguración contaron con la presencia del vicepresidente Álvaro García Linera en La Paz, quien comprometió la construcción de un museo para exhibir esta tradición ancestral, que el año pasado fue además declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
En este espacio de GPS Internacional vamos a hablar del Bitcoin, la más famosa moneda digital o criptomoneda, que ha dado que hablar especialmente durante el año pasado, cuando se revalorizó más de un 1700%. Sin embargo, en las primeras semanas de este 2018, el valor ha llegado a caer hasta un 50% respecto a los máximos históricos. Vamos a hablar de esto. Estamos en contacto con el analista político Walter Formento, de la Universidad Nacional de La Plata, de la República Argentina. Él es coautor de un artículo titulado El Bitcoin en la geopolítica, recientemente publicado. Formento, gracias por recibirnos aquí en GPS Internacional. Vamos a repasar un poco la historia de este Bitcoin. ¿Qué es lo que favorece su nacimiento y qué exactamente es esta moneda?
Bueno, el Bitcoin es un instrumento, particularmente atesoramiento, que funciona como moneda fiduciaria, es decir, es emitida sin ningún respaldo en la economía real o un respaldo de cash de carácter insignificante en términos de la totalidad que se mueve. Sin ninguna duda, el principal espacio en el cual se desarrolla es la necesidad de determinados jugadores financieros de carácter global de llevar adelante un sinnúmero de transacciones de modo que no queden registradas por los gobiernos, de modo que no puedan ser seguidas por ninguna autoridad fiscal ni ningún gobierno de ningún estado nacional, tratando de que oficie como un instrumento que le permite llevar adelante actividades económico-financieras, un proceso de acumulación en lo económico y en términos de poder estratégico, paralelo a la existencia de autoridades nacionales o supranacionales de carácter institucional político. Es decir, generalmente favorece el desarrollo de la capacidad de acumulación de actores que son muy fuertes en el desarrollo de la economía de paraísos fiscales, como se le llama la economía que crece paralelo a los poderes de los países centrales particularmente.
Bien, vamos a adentrarnos un poco en esa idea de geopolítica del Bitcoin que forma parte de este artículo. ¿Quiénes son los que promueven esta criptomoneda?
Bueno, en un primer momento, el Bitcoin o las criptomonedas, que hay un sinnúmero de ellas que no es un número ilimitado, pero por lo menos podríamos estar hablando de 4 o 5 criptomonedas de manera principal, que es como empezó a desarrollarse. En un primer momento, el centro de desarrollo de las criptomonedas, que además necesita todo un sistema instrumental, digamos, en términos de computación, en términos de el desarrollo de capacidades de tecnologías digitales y consumo energético, tuvo su centro de desarrollo en China. No en relación al gobierno chino y a Pekín, sino seguramente creció mucho más cercano al terreno de las cities financieras de Hong Kong. Entonces, ahí de alguna manera operaban y se desarrollaban y se movían el 80% de las criptomonedas del mundo. Hasta el 2017, principios del 2017, donde el crecimiento fue exponencial. Ese crecimiento exponencial habló de una decisión internacional del desarrollo del uso de estos instrumentos, siendo paralelo a los grandes gobiernos, de los grandes jugadores, de los grandes países jugadores internacionales del poder, y en relación con eso se puede poner también, está muy vinculado a la decisión de los países del BRIC y del multipolarismo de empezar a pensar el desarrollo de una moneda internacional paralela al petrodólar, es decir, lanzando y sosteniendo un nuevo sistema monetario internacional. Entonces, porque es muy importante tener en cuenta que en el momento en que crecen exponencialmente las criptomonedas, es el mismo momento en que el petroyuan oro, es decir, el nuevo planteo de una moneda internacional para, digamos, que disputa el poder que tiene el petrodólar, aparece esto que tenemos, que llamamos el Bitcoin. Entonces uno dice, ¿cómo nace? ¿En qué contexto nace? Nace en este contexto de una fuerte puja internacional de poder, que no es entre dos grandes jugadores, sino por lo menos cuatro jugadores, y en el mismo momento en que el gran jugador del multipolarismo BRIC plantea ya un nuevo sistema monetario internacional centrado en una moneda que es el petroyuan oro como alternativo al petrodólar. Ese es el contexto en que nace y se desarrolla este instrumento monetario fiduciario que es el Bitcoin.
Estamos hablando con Walter Formento, analista político de la Universidad de La Plata, es especialista en estos temas vinculados al Bitcoin y la geopolítica. Quiero preguntarle, Formento, ¿cómo impacta y qué consecuencias puede tener la utilización de estas criptomonedas en la economía, en la relación al control de los estados y fundamentalmente en temas de seguridad o de crimen organizado?
Bueno, en un primer momento, la primera alerta es hace referencia a lo mismo que usted menciona, es decir, los países, los gobiernos de los países, todos entraron en alerta roja. Y sin ninguna duda, uno de los primeros plantea la relación con el crimen organizado, pero particularmente sabiendo que el crimen organizado mueve un 3% del dinero mundial de paraísos fiscales o no registrados por los gobiernos, pero que ese 3% es parte de un 97%, que sí forma parte de la ilusión y la evasión de ganancias y de tributaciones que normalmente deberían hacer las grandes transnacionales. Por lo tanto, claro que se empezó a observar primero el crimen organizado y luego se puso el centro de gravedad en las grandes transnacionales globales y multinacionales. En ese sentido, el Bitcoin fue inmediatamente supervisado, particularmente por los gobiernos de los grandes países que forman parte del multipolarismo, así China, Rusia, la India, así, los grandes países que están jugando lo que se llama en la gran geopolítica, en la disputa acerca de cuál va a ser la moneda que organice el sistema monetario internacional. Entonces, en ese terreno que los gobiernos nacionales, las autoridades nacionales toman cartas en el asunto, por ejemplo, en el caso de China, toma cartas en el asunto e inmediatamente propone su propia criptomoneda, su propio Bitcoin multipolar, diciendo de esta manera que la moneda Bitcoin, la moneda digital, no es un instrumento que deba ser desatendido, pero sí debe ser controlado. Y ser controlado significa para el multipolarismo BRIC con centro en China que las criptomonedas se emitan como instrumento, pero que la totalidad de las operaciones de las criptomonedas queden supervisadas y subordinadas al control y a la emisión de los bancos centrales, particularmente de China. En un segundo momento, este mismo proceso lo lleva adelante Rusia, pero Rusia avanza un paso en relación a China y esta propuesta no solamente la hace en el mismo sentido de que debe quedar la criptomoneda subordinada a los bancos centrales, sino que además avanza que en el sentido de que la criptomoneda que plantea Rusia es una criptomoneda subordinada a una autoridad monetaria central que se corresponde a una unidad regional económico-estratégica que es la Unión Euroasiática, es decir, la UNASUR, que se desarrolla con, digamos, alrededor del centro ruso y se corresponde con un conjunto de países que son concurrentes en esta construcción regional que hace Rusia en relación al multipolarismo.
Walter, ¿y qué países son los que están más avanzados con el uso de estas criptomonedas? Y fundamentalmente saber también cómo está América Latina en esto.
Bueno, en el sentido de los países más avanzados, en este sentido, yo diría que por un lado está el primer jugador de las grandes transnacionales globales que desarrolla las criptomonedas, que más o menos aparecía como que no tenía control de ningún tipo, pero a fines del 2017, principios del 18, se observa que las grandes transnacionales empiezan a hacer una movida en relación a la Reserva Federal Norteamericana, controladas por ellos desde el Banco de Intercambio, es decir, desde el BIS, desde Basilea, planteando en relación a la Reserva Federal de armar un Fedcoin con el objetivo de, primero, tomar el control de, que se llama el petrodólar, en la batalla por la disputa de el petrodólar en Estados Unidos, que guarda relación con una puja con Trump en relación a el estallido o no estallido de la gran burbuja financiera que se formó a partir de la emisión sin respaldo de la Reserva Federal a partir del 2009-2010. Luego, nosotros tenemos el fuerte desarrollo con centro en China, de la China multipolar. El otro gran jugador es el que tiene centro en esta región centrada en Rusia. Y viniéndonos hacia América Latina, Latinoamérica, Luna Sur, el gran jugador que avanza con decisión es Venezuela, con lo que se llama el Petro, es decir, una criptomoneda respaldada por las más grandes reservas de petróleo y gas del mundo, que es la cuenca del Orinoco. Entonces, nosotros tenemos que Venezuela hace esta movida, y uno diría, qué raro Venezuela jugando un rol en relación a las grandes potencias estratégicas mundiales. Y yo diría, en función de los análisis que nosotros estamos haciendo en el CIEPE y en la Universidad Nacional de La Plata, que Venezuela hace esta movida porque Venezuela hizo una movida anterior, que es formar parte del desarrollo del petroyuan oro, porque se ha sabido que el gran consumo de China y del multipolarismo de petróleo necesita del gran productor mundial de petróleo, que es Venezuela. A partir de este movimiento, tiene el respaldo Venezuela para formular su propia criptomoneda, que es el Petro, que se propone Venezuela ponerlo en funcionamiento directamente a mediados del 2018, pero que por otro lado tiene el total respaldo del multipolarismo BRICS centrado en China y del multipolarismo BRICS centrado en Rusia. Esto es lo que crean las condiciones para que Venezuela juegue un rol en términos de criptomonedas hacia ese multipolarismo que empieza a inclinar la cancha en términos de la economía mundial, y a partir de ahí tener un rol central en ese impacto que puede ser el UNASUR, en el modo en que quedó funcionando, en la relación CELAC-China, y por otro lado es lo que crea las condiciones para este casi desafío visceral y cierto odio visceral que expresó el presidente Macri en Rusia en relación en la presencia del presidente Putin, al cual el presidente Putin, digamos, hizo como que no hubiera dicho nada. Es decir, la posición del presidente Macri, que seguramente es muy parecida a la que tiene Piñera y a la que tiene Temer en Brasil, es una reacción frente a cierta capacidad y cierta independencia para jugar en las grandes ligas que tiene Venezuela como parte de esta patria grande que significaba el desafío de la construcción de la UNASUR y la CELAC.
Walter Formento, especialista de la Universidad Nacional de La Plata, hemos conocido contigo lo que se refiere al Bitcoin en la geopolítica. Gracias por este contacto.
Un gran abrazo para ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Continuamos en GPS Internacional y decirles que en estas horas la noticia más importante viene de Brasil. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado a una pena de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Esto lo realizó el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región. Fue el encargado de pronunciarse sobre su apelación al fallo condenatorio en primera instancia. La condena a Lula puede determinar que no pueda presentarse como candidato en las elecciones de este año, aunque la decisión final va a depender de la justicia electoral y solo se va a conocer a partir de agosto, cuando se registren las candidaturas oficiales. El Partido de los Trabajadores de Brasil rechazó el fallo condenatorio a su líder y confirmó que Lula va a ser su candidato presidencial para las elecciones de octubre. Vamos a ver qué pasó en estas horas, cuál es el termómetro de lo que está pasando en Brasil a partir de esta decisión. La periodista Agnese Marra está en San Pablo. Con ella queremos conocer repercusiones de este fallo, que fue seguido con gran interés en toda América Latina. Agnese, gracias por recibir a GPS Internacional. ¿Qué implica en lo inmediato este fallo para Lula? Y también preguntarte en aspectos concretos si esto puede implicar que pueda ser detenido y finalmente llevado a una cárcel.
Hola, buenas noches. Bueno, el tema de la cárcel se está discutiendo mucho. Claro que implica que podría ir a la cárcel. Lo que pasa es que todavía que tendrían que esperar a que los abogados, a que se agoten todos los recursos de la segunda instancia, ahora del Tribunal Regional de Porto Alegre. Con lo cual se calcula, estaban diciendo que quizás en abril y mayo esos recursos podrían haberse agotado y quizás para esas fechas podría ir a la cárcel. Pero hay muchas teorías, porque también está el Tribunal Superior Federal, que quizás podría evitar que Lula fuera a la cárcel tan rápido, porque impusiera que solamente se pudiera cumplir la condena una vez que se agotaran los recursos en todas las instancias de los tribunales superiores, no solo en el de Porto Alegre. Con lo cual, el tema de la cárcel pues es incierto. En realidad, esta condena lo que ha supuesto, la segunda condena, lo que ha supuesto, la consecuencia más clara, es casi la imposibilidad de que Lula da Silva se pueda presentar a las elecciones de 2018, de octubre. Sería muy difícil, con un placar de 3-0 de tres jueces que por unanimidad lo consideran culpable, sería muy difícil que después el Tribunal Superior Electoral en agosto decidiera lo contrario.
Claro.
Esa es como la consecuencia más clara. Uh-huh. En relación a la cárcel o no, se tendrán que ver si se esperan a que se agoten los recursos del Tribunal de Porto Alegre o si se agoten los recursos del Tribunal Superior Federal, que ahí se podría alargar mucho más, incluso hasta 2019, ¿no?
Claro. Agnese, ¿cómo reaccionaron ante esto las principales figuras políticas de Brasil? Primero ante la decisión de la justicia y después ante el hecho que sin duda es la repercusión más fuerte, ¿no? Que es la posibilidad de que Lula sea inhabilitado.
Bueno, en realidad las voces que más he escuchado son las del Partido de los Trabajadores. Yo estaba mirando, estaba haciendo un repaso un poco justamente de los candidatos, de los otros presidenciales que habían dicho. No he visto ahora ninguna frase que te pueda subrayar como importante. Los primeros que han hablado son el Partido de los Trabajadores, que han considerado que esto era una farsa, que han asegurado que van a seguir luchando, que han colocado esta condena, pues como una... Lula decía hoy, esto no me preocupa que me hayan condenado a mí, esto no es una condena contra mí, es una condena contra la soberanía nacional del país, ¿no? Entonces, desde el Partido de los Trabajadores insisten en la teoría de que esto es un juicio político, fundamento político, que esta condena ha sido con la única intención de sacar de la carrera presidencial Lula da Silva, y están más preocupados pues por la idea de que se vulnere otra vez el deseo democrático de los brasileños de que Lula sea presidente, ¿no? Por eso tienen ese eslogan de las elecciones sin Lula sin fraude, porque recordemos que Lula sigue siendo el candidato favorito en todas las encuestas para 2018.
Claro, y el PT dice que... Agnese, el PT dice que finalmente también va a seguir siendo el candidato. O sea, el PT no lo baja.
Sí, el PT siempre ha dicho eso, que no hay plan B. Insisten constantemente, porque la prensa también insiste mucho en que tienen que encontrar un plan B. Y ellos dicen que no hay ningún plan B, porque Lula no es culpable y Lula tiene que poderse presentar y poder ser el presidente de Brasil. Y efectivamente, hoy Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores, lo ha vuelto a ratificar, que seguiría siendo el candidato del partido. Y en realidad puede seguir siendo el candidato de partido, puede seguir haciendo la campaña hasta el 15 de agosto de este año, que será el Tribunal Superior Electoral quien decida si seguiría o no.
Claro.
Pero incluso, es que ahora ya con tres votos en fin es casi imposible, pero si el Tribunal Superior Electoral decidiera que Lula da Silva no puede ser candidato, Lula puede todavía recurrir al Tribunal Superior, que sería la última instancia, y incluso hasta podría presentarse, ganar elecciones y después dejar de gobernar una vez siendo presidente. Son, ya digo, es un abanico muy abierto y es una incógnita para todos.
Claro.
Pero obviamente, pues yo decía un poco eso, que es como un jaque a la reina, ¿no? No es un jaque mate final, pero esta condena es un jaque a la reina que deja en una situación muy complicada a Lula y al Partido de los Trabajadores, que por mucho que se empecinen en que el único candidato sea Lula, pues en algún momento tendrán que pensar en otras opciones, ¿no? No sé si para 2018, pero es incluso para el propio partido, que no se puede mantener siempre dependiente de esta figura, ¿no?
¿Qué se dice en la calle? ¿Qué dicen los brasileños? ¿El tema está instalado o básicamente no está en la agenda de la gente?
Esta condena era, digo, siempre un secreto a voces. Hace meses que se habla que va a ser condenado, ya se hablaba de que no iba a condenar Moro y también se hablaba de que se iba a condenar hoy. Con lo cual, digamos que no ha habido ninguna, no ha llamado la atención la condena, ¿no? Entonces ha repercutido más en los grupos más extremos, más extremistas, desde los que siempre apoyan a Lula da Silva, que son los movimientos sociales, movimientos sin tierra, movimientos sin techo, sindicatos, que son los grupos más fuertes que siempre están de su lado y que son los que han salido a la calle, que ellos pues, han creado consternación, prometen seguir luchando, seguir saliendo a la calle, etcétera. Y después están los grupos de más extrema derecha, que ahí son como el Movimiento Brasil Libre, Revoltados Online, son el Movimiento Brasil Libre sería el más poderoso, digamos, que son unos jóvenes que no llegan a los 30 años, extremadamente neoliberales y que apuestan por un Estado mínimo, sin impuestos, etcétera, que ellos sí han estado en la Avenida Paulista, han hecho un poco de ruido, no tanto como el que se pensaba, y bueno, sí que han celebrado la condena, pero son, digamos, estos dos extremos los que salen a la calle a dar su opinión y que es totalmente opuesta y exacerbada, ¿no? Digamos, el ciudadano medio de Brasil, pues hay algunos que están de acuerdo, otros que no, pero bueno, el brasileño no debe salir a la calle y no se espera que haya tantas movilizaciones como el Partido de los Trabajadores cree que va a haber. Vamos a ver, ¿no? Pero en principio no, el ambiente no ha sido tan proclive a la movilización.
Y finalmente, ¿cómo se están perfilando, Agnese, las candidaturas de cara a las próximas elecciones? Está claramente Lula como la figura más fuerte de lo que es la oposición a este gobierno de Michel Temer, más allá de lo folclórico que signifique el hecho de que Temer continúe, haya integrado la fórmula presidencial que integraba, representaba el Partido de los Trabajadores con Dilma Rousseff. Pero te pregunto, ¿qué más hay en el abanico político? Y sobre todo, ¿dónde estaría la continuidad de este gobierno de Michel Temer, si es que hay una?
Bueno, nadie se quiere mojar y hacer la continuidad del gobierno de Michel Temer porque recordemos que es el gobierno con menos popularidad de la historia desde la redemocratización del país, ¿no? Tiene incluso menos de la que llegó a tener Dilma Rousseff o Fernando Henrique Cardoso. Con lo cual nadie se quiere poner del lado del gobierno de Temer. Por ahora no hay un candidato que estuviera cercano, digamos, a Temer. Los candidatos que hay claros, los precandidatos claros, serían el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se presentaría por el partido, por el PSDB, por el partido clásico de la oposición del PT, ¿no? El partido que era de Aécio Neves, el partido de Fernando Henrique Cardoso, sería Geraldo Alckmin que se presentaría. En principio Alckmin es un tipo que tiene mucha fuerza en São Paulo, pero en el resto del país tiene poca, es una persona con poco encanto, con poco poder de seducción, es un tipo conservador clásico de derecha, nada estridente, ¿no? Después, el que se entiende como un peligro es el segundo candidato con más votos en las encuestas, que es Jair Bolsonaro, es un personaje de extrema derecha, un ex policía que promete a favor de la dictadura militar, que promete que la mitad de sus ministros sean militares, es un tipo conocido por sus declaraciones homófobas, racistas, machistas, pero que sin embargo tiene mucha opinión entre la gente joven porque sería, aquí se dice mucho que sería una especie de Donald Trump brasileño, ¿no? Es un tipo que dice cualquier barbaridad y eso pues gusta entre los jóvenes, está teniendo el 60% de los electorados y un electorado de entre 20 y 30 años. Sería el segundo favorito en las encuestas, un tipo populista y bueno, es realmente peligroso si llegara a poder a la presidencia. El problema con el que se enfrenta es que todavía no tiene un partido clave, ¿no? Porque aunque tiene muchos votos, en el Congreso nadie lo quiere, pues justamente por ser una figura tan polémica. En principio iría una sigla pequeña, en marzo, que se llama un Partido Socialista Libre, que es un partido que acaba de nacer y que la cogería a partir de marzo, pero tampoco está claro, con lo cual sería como un segundo favorito, pero sin partido por ahora. Y después llega Aldo Alckmin. Luego a la izquierda se habla quizás de una unión, de una especie de frente amplio de izquierdas con el Partido Comunista Brasileño, con el Partido Democrático Brasileño, pero los líderes, se habla de Ciro Gomes también, se habla de Manuela Dávila, parece que era el Partido Comunista Brasileño, pero son nombres de la izquierda que solos no tienen ninguna fuerza y que quizás, bueno, juntos puedan hacer algo. La teoría que se tiene desde, que me comentaban desde el Instituto Lula, es que van a luchar hasta el último momento por la candidatura de Lula, y que después, ya casi hasta septiembre, pues cuando si Lula no pudiera seguir, que sería lo más probable, Lula, digamos, que diría, nombraría un candidato del PT para que se transfirieran sus votos hacia él. Y el Partido de los Trabajadores cree que es una fórmula que podría funcionar. En Bien. Ese caso, el favorito del Partido de los Trabajadores, si tuviera Lula, sería el exalcalde de San Pablo, Fernando Haddad, o Jax Wagner también. Son los nombres que se habla, y ya te digo que son hipótesis.
Muy bien. Agnes, clarísimo ese mapa político rumbo a las elecciones de este año y también la mirada de la noticia más relevante en la región de las últimas horas. Agnes Marra, desde San Pablo, gracias por este contacto para GPS Internacional.
Gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Este jueves comienza en Uruguay el carnaval más largo y hermoso del mundo, con el desfile inaugural del carnaval. El comienzo se lleva adelante además el concurso en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Las murgas que van a actuar, las murgas, los lubos, los revistas, humoristas, parodistas, todas las categorías que actuarán en los distintos escenarios, tanto barriales como comerciales. Pero de alguna forma soy un poco atrevida porque tengo a dos grandes periodistas carnavaleros. Fabián Cardoso, conductor de GPS Internacional.
Sí, ¿qué tal? Yo soy el mismo que estaba hasta hace algunos minutos conduciendo el programa, pero le di el espacio a Gabriela Cazulo porque este espacio me involucra bastante.
Totalmente. Y Guzmán Ramos, bienvenido.
¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hablar de una propuesta justamente en este marco del comienzo del carnaval, que es el libro que han publicado ambos de Ediciones B, 100 veces Murgas, Relatos esenciales de la murga uruguaya. ¿Cómo salió la idea?
Bueno, vamos a comenzar a conversarlo con Guzmán. Este espacio pretendíamos también que sea sobre el carnaval en general, pero de esta propuesta que nos involucra. Con Guzmán empezamos a plasmar esto el año pasado, ¿verdad, Guzmán? Hace un año ya.
Sí, exacto. Lo comenzamos, en realidad, la propuesta llegó a finales del 2016, de octubre, noviembre del 2016, y lo empezamos, como vos bien decías, a idear a principios del carnaval 2017. Hará un año que nosotros, bueno, empezamos ya el trabajo de armado del mismo. Es un libro que reúne 100 relatos, 100 historias, como lo define su título, Relatos esenciales de la murga uruguaya, que abarcan esta historia centenaria del género, a pesar de que hay hipótesis o fundamentos de que van un poco más allá. La murga tiene como un origen en la gaditana que se va en el año 1909, pero el término estaba presente desde finales del siglo XIX. Independientemente de esa polémica, que el libro no pretende zanjar ni mucho menos, hay una mirada que a través de distintos relatos de sus protagonistas o de otros que refieren a esos protagonistas a través de la memoria, en algunos casos, y de la historia, de la recolección de datos, de archivos, de miradas sobre de distintos personajes, busca hacer un abordaje lo más amplio posible de un género que está arraigado y que es indicador claramente de la identidad uruguaya y particularmente montevideana. Entonces, a través de las distintas décadas, con foco evidentemente en estos últimos 30 o 40 años del género, hacemos una recopilación de una mirada que hace a los procesos de creación de los espectáculos, a las giras, a lo que está detrás de escena, a las clasificaciones de murgas, al periodo dictatorial, al autoritarismo, a las estrategias de los murguistas para sortear justamente temas como la censura, y bueno, una mirada particular sobre los años de la crisis, la murga en la crisis del 2002, que fue indiscutiblemente un punto de inflexión no solo en el carnaval, sino en la vida política y social de nuestro país. Hay anécdotas divertidas, graciosas, trágicas, tragicómicas. Es un libro que habla de las alegrías de los artistas, de sus tristezas, la forma de relacionarse con los colectivos artísticos en sí mismo y con el universo que está afuera. Por lo tanto, bueno, busca hacer una mirada bastante amplia en ese sentido, ¿verdad?
¿Y cómo se arma esta secuencia y cómo se selecciona estas 100 historias?
Bueno, respondo mi parte, que fue primero convocarlo a Guzmán para que participe conmigo en este proceso de creación. Y con eso, a pesar de que el tiempo era corto, teníamos un año, un poquito menos, para comenzar a plasmar esas entrevistas, trabajamos bastante rápido convocando a los murguistas a diferentes lugares. Fuimos algunos a buscarlo a su casa, al club donde ensayaba su murga, en otros lo convocamos a un bar para que en un ámbito más bohemio y más característico de la cantina donde ensayan las murgas nos contaran sus historias, y muchos también los contamos por teléfono o fuimos a buscar investigadores que aportaran más la parte histórica, y de todo eso salieron las entrevistas, que son decenas y que derivan en estas 100 historias, que no son solamente para leer, sino también son para ver, porque hay un código QR en el libro que te permite acceder a videos que ha realizado Po Colectivo, una productora de amigos, que te permiten que algunas de las historias que están acá también se puedan ver y escuchar.
Guzmán.
Sí, exacto. Bueno, con Fabián nosotros tenemos a nivel sonoro posiblemente el archivo más grande que hay en este país, no sé si más grande, que es más grande el antiguo, no sé si me explico. Cuando nosotros vamos a una época, digamos, ahora estamos en el mundo digital donde YouTube no nos permite como tener una actualidad de los repertorios, pero digamos, a nivel sonoro con Fabián tenemos un archivo gigante, antiguo, ¿no? Sí. En esa zona antigua es muy, muy grande. Entonces, bueno, a partir de allí pudimos ir construyendo, porque hay espectáculos emblemáticos de lo que habla este libro, personajes históricos, Pepino, Pianito, Pastrana, Cachela, de los cuales nosotros, bueno, podemos hacer una reconstrucción, y bueno, con algunos amigos, historiadores, el caso de Fabio da Silva, por ejemplo, de Milita Alfaro, que tienen mucha documentación, nosotros combinamos esos dos caminos que parece que van por un mismo lugar, pero que son separados, que es el de la historia y de la memoria. La memoria es aquello que relata, que tiene la vivencia, que está nutrido de la subjetividad, de la parte emotiva, pero digamos que a eso le ponemos una parte histórica, en tanto, bueno, para referirnos a las murgas de años anteriores, de la década del 30, del 40, que es un poco donde comienza a gestarse este género, ¿no? A pesar de que uno dice su género centenario, en el carnaval era un género que no tuvo tanta visibilidad hasta entrado los años 40, que es donde nosotros empezamos como a poner de fuerza a todo el relato histórico. Y bueno, ahí hay que hacer un poco de historia también, ir al archivo, ir a buscar los libretos viejos, ir a buscar las fichas técnicas viejas de los conjuntos para efectivamente dar certidumbre de que tal componente era de tal murga. Más allá de que esto no busca hacer un catálogo de componentes en función de sus murgas, sí, para ir digamos dándole una parte de contexto muy importante, porque quizás hay un público inmediato que es el que va al carnaval, que es que sabe que Pepino fue histórico de los Patos Cabreros, que Cachela era con Asaltantes, que Pastrana era con la Nueva Milonga, pero quizás hay un público mucho más amplio que tiene como una mirada más general a la que hay que, bueno, contarle y darle un poquito ese sabor. Y ni que hablar de esto que te estoy diciendo aplicado a años donde pasaron muchas cosas en el carnaval, ¿no? El libro tiene una mirada importante sobre las estrategias de supervivencia durante los años de dictadura, donde sobre todo las murgas más politizadas no podían, digamos, tener, obviamente, ¿no? Por motivo de la censura, cantar sus reivindicaciones o dejar su mirada. Entonces, bueno, ahí también hay que ir a buscar esos libretos, ir a ponerlos, ir a añadir a esa parte vivencial que nos dan los protagonistas, que por supuesto es muy rica, y que tiene puntos que la verdad están bárbaros, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces con Fabián. Raúl Castro cuenta el momento en el que se encuentra con la Tota Quintero, y la Tota Quintero va al ensayo de la falta a escuchar la retirada de Elena Quinteros, año 1985. Elena Quinteros asesinada por la dictadura militar, y Falta y Resto tomando esa reivindicación. O el momento en el que Yamandú Cardoso cuenta que su abuela, que fue la que los cría, su padre, el padre Yamandú, preso político, su madre en aquel tiempo, bueno, haciendo las veces de madre y padre saliendo a trabajar, ellos se crían con su abuela, la abuela después tiene un vínculo afectivo muy grande con la murga, padece Alzheimer, y hay un momento en que lo cuenta Yamandú en este libro, en el que producto de la enfermedad deja de reconocerlo. Quizás eso es la parte que menos historia tiene, porque es evidentemente vivencial, hay una parte sentimental muy fuerte, pero bueno, también está en el relato, ¿no? Y bueno, eso es un poco la magia que ponen los artistas, a quienes estamos enormemente agradecidos, porque la verdad, contar cosas que hacen no ya a la murga en sí mismo, sino a su vida, es como un regalo lindo que nos han hecho, y que bueno, nosotros somos apenas intermediarios con el público, ¿no?, de todas estas historias.
Y si les pregunto qué es el carnaval para el Uruguay.
Es la máxima fiesta, y es mucho más que un título eso, ¿no? Es la máxima fiesta, y eso lo indican las cifras, no es solamente una frase, es el movimiento cultural y popular que vende más entradas. En algún momento alguna cifra, un estudio social indicaba que vendía más entradas en 40 días que en el fútbol en el año. Eso fue, sin duda, en un momento de crisis del fútbol, pero también de mucho apogeo del carnaval, que es todos los años, porque ahora el Uruguay comienza a ponerse color carnaval, los uruguayos comienzan muchos a discutir cómo ven la murga, cómo está tal murga o cómo está tal conjunto, y se llena mucho de turistas de la región, aprovechando que a través de Sputnik nos escuchan en todo el continente, hay muchos visitantes, amigos de diversos rincones, no solamente del Río de la Plata, sino también de otros rincones del continente que vienen a ver nuestro carnaval de cerca, porque ya se ha convertido en una marca país, sin duda, esa expresión cultural. O sea que es todo eso.
Guzmán.
Bueno, complementando lo que decía Fabián, hay un estudio del Observatorio de Carnaval que realizó Carolina Escajal, este trabajo, que habla que en el carnaval se venden 500.000 entradas y hay 1.700.000, no personas, sino, perdón, se venden 1.700.000 entradas que ven en el carnaval 500.000 personas, ¿no? O sea que uno de cada tres montevideanos en algún punto o saca una entrada o ve un espectáculo de carnaval por las distintas vías. Eso es quizás lo que nos exime de explicarlo, un evento cultural que se vive en un mes en una ciudad como es Montevideo, cuya digamos vida cultural en comparación con otras que andan a la vuelta, San Pablo, Buenos Aires, que es la que podemos de repente trazar una comparación, tienen una profusa actividad cultural. Digamos, hablar de que uno de cada tres habitantes de Montevideo ven en algún momento o en vivo o por las distintas vías un espectáculo carnaval es mucho decir, pero además es un evento cultural que nos permite reconocernos a los uruguayos y fundamentalmente descubrir las distintas sensibilidades que conviven y que fueron, digamos, en la construcción de nuestra identidad a través de la historia, momentos esenciales. Por eso a mí me gusta usar mucho el término de la sensibilidad, porque ahí uno puede reconocer en el presente y en el pasado el humor social, el humor de las murgas cantando contra el poder, hablando de política. Alguien dijo muy ambiciosamente en algún momento que a través de los textos de las murgas se podía contar la historia del país. Quizás para contar la historia del país existan otras fuentes, pero sin lugar a dudas que el carnaval es una de ellas, porque ahí están retratados los distintos momentos históricos, la mirada de los seres humanos sobre el mundo, sobre la proximidad, sobre la política internacional, sobre el deporte. Es decir, el tema del humor, que es tan esencial en la vida de los uruguayos, que digamos, quienes ven, de repente, quienes quieran hacer un estudio sobre el humor puedan ir a la gráfica, puedan ir al teatro, puedan ir a la televisión, pero no podrán no ir al carnaval, porque es tal vez el insumo mayor de producción de humor. Por lo tanto, el libro busca, en algún punto, aportar una gotita de arena en esa mirada histórica y actual, porque decíamos que arrancamos un poco en el pasado y terminamos en el presente. Por eso creo que es una forma más, una forma posible más de aproximarse a esa sensibilidad tan, tan montevideana que ha tenido muchas transformaciones en los últimos tiempos, ¿verdad?
Podemos seguir hablando de carnaval mucho rato más. Sí. Guzmán Ramos, te agradezco muchísimo. Guzmán, autor junto a Fabián Cardoso de este libro 100 veces Murga. Los felicito además porque es un excelente trabajo, por cierto. Y bueno, Guzmán, te agradezco que hayas estado en este programa de GPS Internacional.
Muchísimas gracias a ti y bueno, un gusto estar en contacto con tu audiencia y con ustedes.
Y yo me quedo por acá porque ya cerramos GPS Internacional.
El mundo en GPS Internacional.
La pasada semana, la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico aprobó en la tercera lectura el proyecto de ley sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El texto establece la fecha exacta para el Brexit para las 23 horas del 29 de marzo de 2019. El proyecto de ley pondrá fin a la prioridad de las leyes de la Unión Europea sobre la legislación del Reino Unido al derogar la Ley de Comunidades Europeas de 1972, que formalizó la adhesión del Reino Unido al bloque. Durante el debate fueron pactadas varias enmiendas al proyecto de ley. En particular, los parlamentarios se atribuyeron el derecho a aprobar el texto del acuerdo sobre las condiciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El documento se debe someter ahora a la consideración de la Cámara de los Lores, que comenzará a revisar el proyecto de ley a finales de enero. En junio de 2016, el Reino Unido celebró un referéndum sobre la salida de la Unión Europea, en el que el 51,9% de los británicos votó a favor de abandonar el bloque comunitario. El gobierno británico recalcó en los últimos días que cumplirá el deseo de su pueblo de marcharse de la Unión Europea. Anteriormente, el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, afirmó en el Parlamento Europeo que la Unión Europea estaba abierta si el Reino Unido cambiaba de idea. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, declaró por su parte que la economía de Escocia perderá por el Brexit unos 17.400 millones de dólares al año. Estas declaraciones fueron realizadas al presentar este mes en el Ayuntamiento de Londres un informe sobre el impacto del Brexit en la economía. El documento preparado por especialistas señaló que la peor opción, la salida de la Unión Europea sin periodo de transición, provocaría un recorte de 500.000 puestos de trabajo y una pérdida millonaria de inversiones para el año 2030. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel aseguró que la situación en Europa después del Brexit resulta poco previsible. Ante nosotros se desarrollará una nueva situación tras la salida del Reino Unido que no podemos pronosticar por el momento, pues no sabemos hasta qué punto querrá participar en ciertos ámbitos políticos, dijo Merkel. Estamos dispuestos a cualquier forma de cooperación, agregó recientemente la canciller alemana. En tanto, Reino Unido y Francia ampliarán su cooperación en operaciones militares internacionales, según acordaron la primera ministra Theresa May y el presidente Emmanuel Macron. Fue la primera cumbre anglo-francesa bajo la presidencia de Macron y con las incertidumbres de las negociaciones del Brexit. May confirmó también la aportación de 3 helicópteros Chinook de la Real Fuerza Armada en apoyo de operaciones de Francia contra extremistas islámicos en el Sahel africano. En contrapartida, tropas francesas se desplegarán en Estonia en 2019, coincidiendo con el mandato británico del contingente de la OTAN estacionado en el país báltico. Londres ha prometido además una inyección de unos 50 millones de euros para reforzar la frontera de Calais, donde siguen concentrándose migrantes y refugiados en tránsito al Reino Unido. La ayuda garantizará, sin embargo, la continuidad del puesto fronterizo británico en territorio francés, según se contempla en el acuerdo de Tocqueville, que será renovado y ampliado. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llegó a Londres esta semana en la primera escala de una gira que incluye a París, Varsovia y Davos a lo largo de la semana. Según fuentes diplomáticas de Washington, el acuerdo internacional sobre el proceso nuclear de Irán centrará la agenda de las conversaciones en el periplo europeo del ex ejecutivo de la industria petrolera. La visita a Londres de Tillerson se produce en el marco de un sonado desencuentro entre el presidente Donald Trump y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Trump tuiteó días atrás que no viajará a Londres, donde se anticipaba su presencia durante la inauguración oficial de la nueva sede de la embajada de su país. Excusó su negativa en el mal negocio del cambio de legación, un proyecto que erróneamente atribuyó a su antecesor Barack Obama cuando lo puso en marcha el anterior presidente republicano George W. Bush. Sin embargo, el motivo real de su ausencia en Londres, según apuntan los analistas, estaría relacionada con las palabras críticas que May emitió sobre Trump cuando aquel difundió mensajes antimusulmanes de un grupo de la ultraderecha británica en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que May fue la primera mandataria europea en viajar a Washington después de la investidura presidencial en enero de 2017.
Cerramos entonces. Esto es GPS Internacional, el M24 en 97.9 FM en Montevideo, en 102.5 FM en Maldonado, también en m24.com.uy y en la página de Sputnik Mundo, agencia que produce este programa, y en mundo.sputniknews.com. Este equipo de GPS Internacional, integrado por Marcos Metori y Gabriela Cazulo, también en producción. Les recuerdo además que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter, y también en nuestra fanpage GPS Internacional. Nos estamos encontrando en el próximo programa.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.